¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y finalmente llegó el día en que Pekín ha expuesto aquellos famosos puntos, que son 12, que las partes involucradas en el conflicto entre Rusia y Ucrania podrían seguir para poner fin a las hostilidades. Se trata, como se dice, de una propuesta política para la salida de la crisis, ¿no? Para resumir, los 12 puntos son: respetar la soberanía de todos los países, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, cesar las hostilidades, reanudar las conversaciones de paz, resolver la crisis humanitaria, proteger a la población civil y a los prisioneros de guerra, mantener la seguridad de las centrales nucleares, reducir los riesgos estratégicos, facilitar las exportaciones de grano, poner fin a las sanciones unilaterales, mantener estables las cadenas de suministro, promover la reconstrucción posconflicto. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Pablo Jofré Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Gracias por la llamada en temas que tienen muchísima importancia, tomando en cuenta que ya se cumple un año desde el inicio de la operación militar rusa para la desnazificación y desmilitarización, pero también se cumplen, y esto es, también es muy importante, se cumplen ya 9 años de la agresión del gobierno central de Kiev contra las regiones del Donbass. Eso no hay que olvidarlo, porque la guerra no empezó en febrero del año 2022, sino que mucho antes. Es para que no se olviden los historiadores y no se olviden aquellos que suelen hacer análisis internacionales.
Pablo, hubo mucha expectativa durante los últimos días, ¿no?, de a ver cuáles son esas propuestas de China. Se tejieron un montón de lucubraciones, ¿no? Pero al final, ¿cómo ves todas estas propuestas que hace China? ¿Cumple las expectativas o se queda más o menos por ahí en el camino?
Depende de las expectativas de quién, ¿no?
Ajá, claro.
Porque indudablemente esto era como el cuento de Pedrito y el lobo, ¿no? Viene el lobo, los pastores se movilizan y el lobo no viene. Pedrito vuelve a gritar que viene el lobo no viene y los pastores ya definitivamente se aburren, y cuando llega el lobo ya es muy tarde, ¿no? Ya se comió a la oveja. En este caso, en este cuento, efectivamente se comenzó a hablar de un plan chino como si fuese la panacea para la paz en la región. Se empezó a hablar incluso de expectativas muy altas, ¿no? Y también amenazas a China, ¿no?, respecto a que si se involucraba en la guerra suministrando armas a Rusia, se iba a entrar en una espiral peligrosísima. Es decir, todo tipo de lucubraciones. Y llega a estos 12 puntos que yo debo enmarcarlas, creo que hay que enmarcarlas, con la iniciativa de seguridad global que China dio a conocer también. Está muy unida, y está muy unida a esta política muy pragmática que tienen los chinos respecto a no quedar mal ni con Dios ni con el diablo, ¿no? Uh-huh. Es decir, si uno lee los 12 puntos, tú los mencionaste, los enumeraste, se parece mucho a la ONU, ¿no? Uh-huh. Es decir, respetar la soberanía, cesar las hostilidades, sentarse a conversar, en el fondo también resolver crisis humanitaria, reanudar conversaciones, proteger a los civiles, es de sentido común. Es un plan de absoluto sentido común.
No es un posicionamiento, ¿no?
No. Es más bien muy tibio. Es un plan tibio. Es un plan en que llama, y lo denomino de sentido común, porque llama a mantener la seguridad de las centrales nucleares, por ejemplo. ¿Quién no querría mantener la seguridad más allá de los extremistas del batallón Azov o Dnipro que se han dedicado a bombardear Zaporilla y otros lugares, ¿no? Es decir, aquí es una presentación de ideas que resumen más bien el sentido común de la política internacional de aquellos que deseamos la paz en la zona, pero hay que posicionarse. No es cualquier paz, no es una paz a cualquier costo, no es una paz en que tú dejes, por ejemplo, que continúe el avance de la OTAN hacia la frontera occidental de Rusia. No es una paz que diga detengan el tema armamentista, detengan la incorporación de nuevos miembros de Europa a una organización que genera suspicacias, recelos y amenazas. Creo que China, con el poderío que tiene, debería tener una posición más firme, más clara, más allá de los elementos simbólicos, Javier, de que el ministro de Relaciones Exteriores se reúna con Vladimir Putin, que se establezcan alianzas económicas, estratégicas. Creo que aquí efectivamente faltó una serie de puntos que dieran claridad respecto a mantener las garantías de seguridad de los países que exigen esas garantías, que en específico va con Rusia, ¿no? La situación principal que se desencadena en Ucrania obedece principalmente a la política belicista de Washington y la OTAN, utilizando el testaferro Ucrania y punta de lanza Ucrania contra Rusia. Y eso no está establecido en estas ideas. Yo no lo llamaría plan, le diría un conjunto de ideas de sentido común lanzadas al ruedo para ver quién se suma a ello, ¿no? Pero desde ya, por ejemplo, Europa ha definido que con la claridad que tienen desde el punto de vista bélico los europeos, han señalado que la propuesta china de paz para Ucrania es selectiva. Imagínate fuera selectiva, no tiene nada de selectivo. Y creo que efectivamente coincido con lo europeo que resulta insuficiente. Es insuficiente. Es insuficiente porque aquí no se dan garantías a uno de los países que se ha sentido agredido durante décadas, no se dan las garantías de seguridad, de relaciones internacionales que sean amistosas, cordiales. Entonces, creo que efectivamente insuficiente, pero insuficiente para lograr la paz donde se garantice que Rusia no va a seguir teniendo este ataque, este bloqueo, este cerco permanente, las sanciones permanentes. Y quiero insistir en un concepto, ¿no? Creo que se trata de sentido común. Y el sentido común está bueno para la vida diaria, ¿no? Está bueno para aquello de decirle a las personas, oiga, usted no debe matar, oiga, usted no cruce la calle en medio de una avenida porque lo pueden atropellar, oiga, tenga cuidado si usted no sabe nadar, meterse a un mar embravecido. Ese sentido común no puede ser aplicado a la política internacional, que necesita medidas concretas, medidas muy profundas para terminar con un conflicto que indudablemente tiene su antecedente en la política belicista de una parte del planeta que quiere seguir manteniendo el poder hegemónico que ha tenido hasta ahora, Javier.
Pablo, justamente mencionabas, ¿no?, que bueno, desde Occidente se maneja, aunque de hecho días pasados lo reconoció Stoltenberg, ¿no?, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, que todo esto había empezado en realidad en 2014, pero bueno, digamos que llevando agua hacia su molino, ¿no?, como que Rusia se empezó a meter ahí en el Donbass. Y
como si ellos no se hubiesen metido, ¿no?
Exacto. Entonces Putin, en su discurso ante las cámaras esta semana, ¿no?, dijo que Rusia intentó resolver pacíficamente el conflicto desatado en Ucrania tras el golpe de Estado en 2014, pero Occidente recurrió al método de la mentira y jugó con la vida de la gente, seguramente refiriéndose a lo que reconoció abiertamente la ex canciller Angela Merkel y abiertamente el ex presidente de Francia, François Hollande, aparte del ex presidente Petro Poroshenko de Ucrania, de que los acuerdos de Minsk habían servido y su único objetivo habría sido darle tiempo a Ucrania para armarse y prepararse, ¿no? Y en este sentido, hay una reacción de Jake Sullivan, quien es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, a esta propuesta china, ¿no? Él dijo, el conflicto podría terminar mañana si Rusia dejara de atacar a Ucrania y retira sus fuerzas. Mi primera reacción a esto es que podría parar en el punto uno, que es respetar la soberanía de todas las naciones. Y a continuación dijo, Ucrania no atacaba a Rusia. La OTAN no atacaba a Rusia. Estados Unidos no atacaba a Rusia. ¿Cómo lo ves? Ahora bueno, también da la impresión de que no lo atacaban en el pasado, ahora sí lo atacan, ¿no? También.
Sí, claro. Lo que pasa es que la manipulación y la desinformación es parte del ADN del Pentágono, es parte de la política de estos países, ¿no? Manipular, desinformar, no dar cuenta de la historia completa, sino que muy parcial. Rusia viene siendo atacada desde el año 1991, viene siendo atacada desde el fin de la ex Unión Soviética, viene siendo atacada desde el punto de vista de no garantizar su seguridad, de establecer sanciones, de impedirle un comercio internacional tranquilo, de impedirle desarrollar las relaciones internacionales que quiera, con los vecinos que quiera y de la manera que quiera. O sea, hoy le critican la alianza con China, con Irán. El día de mañana le van a impedir incluso desarrollar su propio comercio interno. Le destruyen el gasoducto Nord Stream 2, que todas las pruebas indican que fue un sabotaje organizado por servicios de inteligencia occidentales. Angela Merkel reconoce que los acuerdos de Minsk simplemente sirvieron como una desafección del cumplimiento de los compromisos, solo sirvieron efectivamente para armar Ucrania, que se ha convertido en el depositario de todas las armas de la Unión Europea a través de la OTAN. Es decir, aquí está claro que Rusia ha sido una potencia víctima de los afanes hegemónicos de un Occidente que se ha ensañado con Rusia. Rusia se ha conducido a esta operación militar obligadamente. O sea, aquí el análisis estricto de los acontecimientos te indica que si desde el año 91 hasta el 2014 tú tienes una política hostil contra el país, sigues atacando a la población ruso parlante del Donbass, si más aún financias a los grupos opositores al gobierno ucraniano de la época de Víctor Yanukovych y anteriores, reconocido por la secretaria de Estado adjunta para Europa Oriental, Victoria Nuland, respecto a los 5.000 millones de dólares otorgados a organismos no gubernamentales y la oposición ucraniana para favorecer las posiciones pro-europeístas y pro-otanistas, y más aún cuando ves que los 100.000 millones de euros que se le han dado a Ucrania en estos meses para armarse de la forma que se ha armado, con blindados, con tanques, con artillería, con sistemas de misiles, ¿quién es el agresor? ¿Quién es el agresor cuando tú además has advertido que no se siguiera atacando y exterminando a la población de Donetsk, de Lugansk, del conjunto del Donbass? La historia siempre, siempre, siempre te muestra al final de la jornada su verdadera cara. Y la verdadera cara es que hemos visto un Occidente que se ha ensañado con ciertos países que son absolutamente blanco de los ataques no solo militares, sino de desestabilización, de guerra híbrida, de sanciones, de bloqueo, del robo de sus activos. Es decir, Occidente le ha esquilmado a Rusia 300.000 millones de dólares para supuestamente pagar compensaciones a Ucrania. Eso se vivió con Libia, que le robaron 200.000 millones de dólares en oro, se ha hecho con Siria, se ha hecho con Irak, se ha hecho con cada país que ha sido invadido, agredido o desestabilizado. Se ha hecho con Venezuela, que le han robado 1.500 millones de dólares en oro del Banco de Inglaterra, que le robaron PDVSA en Estados Unidos. Es decir, ¿quién en la política internacional ha sido agresor, desestabilizador, invasor, destructor de países, que ha conformado estados fallidos y que después no solo destruye los países, sino que se apodera de sus materias primas y las vende, las roba, como lo han hecho con Siria? Estados Unidos roba el petróleo sirio, Estados Unidos roba el petróleo iraquí, Estados Unidos lo que ha hecho respecto a la guerra en Ucrania es lisa y llanamente hacer un gran negocio. Lo ha dicho Emmanuel Macron, el presidente de Francia. ¿Cómo puede ser que exista este doble rasero en el cual se deja de comprar gas a Rusia y se le compra a Estados Unidos por un valor cuatro veces mayor? Estados Unidos antes de febrero del año 22 vendía 8.000 millones de dólares en gas. Hoy vende 35.000 millones de dólares y eso lo paga la sociedad europea. Eso lo paga el ciudadano de a pie europeo, no lo pagan sus dirigentes. Y en ese plano, la sociedad europea es la que debería también tener voz y voto para definir si quiere una guerra de rapiña, una guerra encaminada a derribar a un país, a humillar a un país, en lugar de buscar las relaciones internacionales basadas en cooperación. Europa hoy, en este momento, es simplemente el patio trasero de Estados Unidos. No tiene soberanía, no tiene dignidad, y el ejemplo más claro es que la comandancia en jefe de la OTAN la maneja un norteamericano. Las declaraciones más altisonantes las maneja un norteamericano. El secretario general de la OTAN lo único que hace es transmitir aquellos recados que le transmiten desde Washington. Y en ese plano, indudablemente, no puede haber una paz justa, no va a haber un plan de paz que sea del sentido común que tiene China, si en verdad no se solucionan cuestiones de fondo, y eso tiene que ver, uno, con efectivamente desnazificar Ucrania, desmilitarizar Ucrania, dejar de apoyar militarmente a aquellos países fronterizos con Rusia, generar acuerdos internacionales que vayan por lo multilateral, que son lo que quiere Rusia, China, Irán y otros múltiples países, y no seguir con esta política hegemónica unilateral que, claro, genera beneficios al complejo militar industrial norteamericano, francés, británico, que genera beneficio al complejo energético norteamericano y a los países petroleros sin tener petróleo. Shell, British Petroleum, Total, Eni de Italia, que son petroleras transnacionales con cientos de miles de trabajadores y cientos de miles de millones de dólares en ganancia, pero no tienen petróleo, porque lo explotan en los países que son desestabilizados y agredidos.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javier. Un gran abrazo y esperemos que efectivamente surja un plan de paz que sea efectivo y que vaya al hueso, que vaya al fondo y deje de ser aquello que efectivamente me lo comentaba respecto a si este plan era mucho ruido y pocas nueces, y parece que es efectivamente hay mucho ruido y pocas nueces.